vengo a Expo Agro 2023 con todo nuestro equipo agropecuario que me está acompañando aquí, con una cantidad de intendentes y dirigentes, con nuestro candidato a gobernador Javier Iguacel, en una muestra de nuestro compromiso profundo en tomar las riendas de los cambios que el campo necesita. Hace muchos años que sabemos que el campo viene siendo la fuente de financiamiento de un Estado cada vez más grande y cada vez que brinda menos servicios a la sociedad. En los últimos 20 años, la riqueza de muchos productores, de muchos cosechadores, de gente que tiene empresas, que trabaja en los pueblos y en el campo, le han sacado gran parte de su renta. Si nosotros pensamos que en el año 2003 el Estado era el 23% del Producto Bruto y cuando terminó el 2015 era el 44% del Producto Bruto, podemos decir que esos 20 puntos son riqueza de los argentinos, del campo y de muchos otros sectores que se fueron a alimentar el Estado y no a alimentar la actividad privada. En ese sentido, nuestra decisión es que no sea una consigna vacía de contenido decir que el campo es el motor de la Argentina. Si lo tenemos apagado, no es motor de nada. Para eso es absolutamente fundamental, estratégico, que entendamos y que entendamos profundamente que el campo tiene una capacidad productiva, que la hemos estudiado, una capacidad productiva que hoy ha sido superada por los países vecinos, producto del cierre de importaciones para la maquinaria, producto del cierre de las exportaciones, producto de un dólar que lo abren y le abren una ventanita al dólar soja, producto de las retenciones, producto de impuestos y tasas que son altísimas. Por ejemplo, muchísimos municipios que tienen tasas viales que cuando uno va a cualquier lugar el camino sigue siendo el mismo. Entonces no ha habido inversión. Así que tenemos en claro lo que hay que hacer y sobre todo tenemos en claro que el campo argentino, los productores, las familias, la vida en los pueblos tiene que crecer y va a crecer en la medida que el campo sea explotado en toda su dimensión.
¿Qué fue lo que más te sorprendió de la megafuente? Estuviste recorriéndola, ¿qué es lo que te llamó la atención?
Bueno, a mí siempre me llama la atención dos cosas. El uso de la tecnología en el campo y la diferencia que todavía existe entre la tecnología existente y la capacidad de la producción de ponerla en marcha, porque eso necesita de políticas crediticias, necesita de acumulación de capital de trabajo, y entonces tenemos mucha tecnología, pero muchos productores, arrendadores, empresas de maquinaria agrícola que no la pueden utilizar en toda su dimensión y mucho de ellas exporta porque el empobrecimiento general del país, el empobrecimiento de las familias, el empobrecimiento, los problemas que tenemos con el dólar y con las retenciones hace que sea muy difícil tener ese capital necesario. Entonces, lo que nosotros queremos es hacer realidad que toda esta tecnología que estamos viendo, que te genera la posibilidad de mirar, ya ni siquiera por hectárea, por metro cuadrado, cómo está tu siembra, qué le tenés que poner, qué capacidad de, qué fertilizante le tenés que poner, de qué manera, qué agua tiene que tener esa siembra como para que el rinde sea el mayor posible, y eso significan divisas para el país, mejoramiento de las familias y de los pueblos, lo podemos llevar a la realidad. Así que la muestra tiene cosas impresionantes, necesitamos que sean accionables por aquellos que están produciendo todos los días. Y eso es una política macroeconómica ordenada, eso es no tener inflación y eso es tener crédito. Para que los productores, la cantidad de empresas que hay, ¿no? Porque hoy el productor no hace todo, hay empresas de fertilización, empresas que te fumigan, empresas que son las que te llevan las maquinarias, contratistas. Entonces, todos tienen que tener esa capacidad. Y eso es el gran paso que tenemos que dar en la Argentina.
Patricia, buenos días.
Jerónimo Buen día.
Fitch, Radio M Santa Fe. Le quiero preguntar precisamente en este lugar, en esta época, sobre el seguro. El seguro cumple una función social que permite que el productor agropecuario no quiebre cuando hay un siniestro. Santa Fe está discutiendo su ley de riesgos agropecuarios. Si uno mira a Europa, ve un sistema consolidado de más de 40 años de España. Si usted es gobierno, el Congreso, ¿va a discutir una ley sobre seguro?
Estamos trabajando las leyes sobre seguro, pero hay un tema que es fundamental arreglar. Todo el sistema de seguros funciona con un reaseguro. Ese reaseguro, en general, son grandes empresas que están fuera del país, que son las que tienen la capacidad de, frente a situaciones, por ejemplo, como la sequía que estamos viviendo, puedan darle a aquellos que se han asegurado el dinero de ese seguro. Entonces, es fundamental tener seguros, pero es fundamental para tener seguros poder tener abierto el cepo, porque el cepo hoy hace que el reaseguro sea casi imposible. Entonces, tenemos que ir trabajando sobre una ley que sea aplicable. Por eso yo le decía, para que sea aplicable, a la vez tenemos que ir mejorando esta macroeconomía y lograr que las reaseguradoras, que son las que frente a una sequía histórica como la tenemos en este momento, si tuviésemos una superficie, pongámosle, del 30% asegurada, el seguro tendría que pagar una cantidad enorme de dinero, y con el problema del tipo de cambio que no se puede hacer, no tenemos ese tema. Entonces, el cambio tiene que ser integral, terapia de shock. Tenemos que hacer una terapia de shock para que todas estas leyes importantes se entiendan en una macro que no tenga el 100 o el 120% de inflación como podemos llegar a tener este año.
Muchas gracias. Patricia, buenas tardes. José María González de Relicó, La Pampa, Campo al Día.
Buen día.
¿Cómo le va? Bien. La sociedad está fracturada, está quebrada con varias grietas. Y es necesario, sin dudas, comenzar en el país a apuntar políticas de Estado en materia energética, en materia vial, en infraestructura, en pesca. ¿Piensa que se puede lograr romper esta fractura de la sociedad y también de la propia dirigencia política para ir en busca de políticas de Estado por el bien común?
Yo creo que cuando hay una conducción que tiene nitidez en las ideas y sabe para dónde ir, la sociedad la acompaña y esas aparentes diferencias desaparecen. Yo lo viví en el Ministerio de Seguridad. Nosotros apuntamos a una estrategia de lucha contra el narcotráfico, de baja de homicidios, de baja de delitos, y nos acompañaron los 24 ministros de seguridad del país. ¿Por qué? Porque vieron un objetivo claro, porque vieron que había una dirección, una convicción y un coraje para llevar adelante las cosas. Entonces, el primer motor de esta posibilidad no es solamente sentarse en una mesa y perder 2 años, es mostrar claramente el camino. Mostramos el camino y van a los que tienen realmente ganas de cambiar el país, inmediatamente se van a trabajar en conjunto con el gobierno. Estoy convencida, lo viví en un lugar difícil y creo que lo podemos hacer con toda la convicción. Y hay muchos temas donde toda la sociedad está de acuerdo. Quizás no todos los dirigentes políticos, Pero si usted le pregunta a los dirigentes, a la sociedad, si está de acuerdo en tener firmeza frente al delito, el 90% de la sociedad le dice que sí. Si usted le pregunta a la sociedad si quiere que no haya un paro el 8 de marzo de docentes acompañando al Día de la Mujer, la sociedad le va a decir: yo quiero que mi hijo el 8 de marzo también estudie. Y eso, esas cosas son masivas. Entonces nosotros tenemos que ir a todas aquellas políticas que le devuelvan a la sociedad la capacidad de sentirse que hay un gobierno que las acompaña, que las ayuda y que es capaz de poner prioridades. ¿Es prioridad un paro un 8 de marzo? ¿O es prioridad que hace 6 días empezaron las clases y los chicos tienen un paro 8 días después de haber comenzado las clases? Entonces ahí están, ahí está la sociedad toda y ahí no hay ninguna grieta. Todos quieren que los chicos estudien, todos quieren que la seguridad funcione, todos quieren que la inflación no sea del 120% como puede llegar a ser este año.
Patricia, aquí, acá, Milo de CNN Radio y Fugae. Estamos en un momento complicado en el campo, una profunda sequía que está generando pérdidas productivas, va a generar pérdidas económicas importantes. En el caso de que usted llegue a la presidencia de la Nación, primero, ¿cuáles van a ser las principales medidas para reactivar a este motor que hoy está complicado, que es el campo? ¿Y cómo va a ser administrar una economía que ya tiene una pesada herencia que se va a complicar con los efectos de la sequía?
Con decisión, haciendo las cosas que muchas veces no se hicieron, con un cambio que la gente vea desde el primer día, con un shock claro respecto a las decisiones que hay que tomar. Hay que tomar decisiones en relación al gasto. No podemos seguir teniendo el sistema impositivo que tenemos. Hay que tomar decisiones en relación a la necesidad de acomodar muchas cosas en el mundo laboral. Por ejemplo, los juicios laborales que hay hoy en el mundo de las indemnizaciones. Hay que trabajar sobre el equilibrio fiscal y luego la posibilidad de salir del equilibrio, porque eso es lo que nos va a permitir bajar impuestos. Nosotros tenemos un estudio hecho que, sacando las retenciones, a todas las retenciones, de acá al año 2030 el campo crece un 38%. Si dejamos las retenciones y las vamos sacando de a poquito, el campo crece un 6%. Entonces, lo que tenemos que resolver ahí, que están resolviendo los economistas, es lo que se llama la tasa de sustitución. Cuanto más cerca traigamos esa tasa de sustitución al presente, más impuestos vamos a poder sacar. Y eso es decisión política, porque eso significa cortar burocracia y ayudar a la gente.
Fernando, en casa de Casares Online, de Carlos Casares, usted hace referencia de toda la tecnología que tiene el sector agropecuario, que es obviamente de primera, pero está pasando una situación muy compleja porque están desapareciendo en muchas localidades. Tenemos campos sin gente, porque no tienen
conectividad,
no tienen electricidad, no tienen ni siquiera teléfono fijo. Preguntarle, en el caso de llegar a ser gobierno, si va a ser en algún momento materia de discusión para que las localidades, el campo, no quede vacío.
Este es un tema fundamental, el que usted acaba de tocar, porque nosotros aquí con todo el equipo de la provincia de Buenos Aires, y no solamente porque hay otros lugares como Entre Ríos donde la población está mucho más diversificada en pueblos o inclusive Santa Fe, el caso de la provincia de Buenos Aires es un problema muy serio. Estamos estudiando con todo el equipo de la provincia de Buenos Aires que uno tiene que, por un lado, no se puede seguir engordando el conurbano, que hay zonas en las que realmente la situación es de hacinamiento social, de pobreza, no hay perspectiva de trabajo, es decir, ya no es más el mundo de las fábricas que todas tienen 5.000, 10.000, 20.000 trabajadores. Las formas de producción han cambiado. Para nosotros, que la gente viva en ciudades de tamaño mediano, pequeño, que pueda tener la misma condición que tiene una gran ciudad, es fundamental. ¿Por qué? porque de ahí van a poder vivir más tranquilos, más seguros, con más posibilidades, en la medida que pueden hacer cualquier tipo de trabajo. Pueden hacer trabajo ligado a la zona o pueden hacer otro tipo de trabajos. Para eso es muy importante que el pueblo y las condiciones de trabajo, como hubo en un momento cuando la soja estuvo muy alta, antes de la 125, que había un éxodo contrario al que históricamente había habido. La gente volvía a los pueblos, las empresas volvían a vivir en los pueblos. Entonces, esas son las condiciones que hay que dar. Y eso es fundamental, absolutamente fundamental, para tener un país en el que nazcan muchas más empresas. Con más dispersión de la gente en el territorio, hay mucha más capacidad de creación de empresas y de emprendimientos, de negocios, de comercios. Entonces, acá tenemos el ejemplo de San Nicolás, una ciudad que crece, y que crece ayudando a la gente, o el ejemplo de Capitán Sarmiento con Javier, que le ha bajado impuestos absolutamente a todos, o el caso de Manu Pasaglia, que le han simplificado. O sea, nadie más tiene que ir a ninguna oficina, es todo digital. La gente puede vivir de otra manera, más tranquila, puede tener más tiempo, no tiene que hacer burocracias, no tiene que viajar 2 horas y media o 3 horas como sucede muchas veces en las grandes ciudades. Los grandes conurbanos de Rosario, de Córdoba, del Gran Buenos Aires, tenemos que trabajar para desalentar que la gente viva en los grandes conurbanos y que realmente pueda tener su oferta educativa, productiva, de trabajo, de conectividad en las ciudades que son, desde un punto de vista, más sustentables en la vida. Más sustentables, ¿quieres decir?
Sí, vivimos en un momento espectacular para hacer eso. Porque nosotros somos del todo conscientes y nuestro programa de gobierno en la provincia apunta a justamente la movilización hacia el interior, porque hoy la tecnología permite hacer un montón de cosas que antes había que hacer las mega fábricas al lado del centro de consumo. Ahora mismo estuve en Coronel Suárez y hay un muchacho de 30 años que puso una fábrica FEP que le vende a 200 ciudades. Eso era imposible hacer antes, ahora se puede hacer. Venimos de Carmen de Patagones, hay un proyecto para crear 400 hectáreas. 100.000 personas podrían vivir ahí con 20.000 a 30.000 puestos de trabajo. Eso implica un megaproyecto que requiere de coordinación pública, inversión privada y financiamiento, que se puede hacer. No se ha hecho porque no se puso creatividad, pero no tiene que inmovilizar. Yo vivo en el interior y cuando era chico teníamos con una papa para tratar de agarrar televisión, y ahora con un poco de creatividad le llegamos conectividad y vos estudias lo mismo que si estuvieras viviendo en Massachusetts, en MIT o en Harvard. Es decir, la tecnología nos permite volver a tener ciudades seguras, amables, de dimensiones razonables, pero con mucha producción y mucha creación de riqueza a través del trabajo, la capacidad emocional, la riqueza intelectual y cultural. Y ahí el Estado tiene una parte fundamental, la educación y la seguridad. Seguridad ya está en el interior en general, tenemos que tener la seguridad que en una escuela del interior, la mejor educación para que las familias quieran moverse también, o quieran crecer ahí, o no se vayan y tengan que desarrollarse en otro lugar.
Daniel Pepa, de Génesis Rural, Ministro de Campo. Patricia, queda claro cuáles son las medidas que vas a tomar en el caso de ser presidenta para el campo argentino. Ahora, yo te pregunto, ¿hay un plan único en Junto por el Cambio o por lo menos las medidas fundamentales para el sector agropecuario en común? Porque hay productores que se han enojado sobre el gobierno de Mauricio Macri, que vos formaste parte. Entonces te pregunto, ¿y a quién más gane quien gane? ¿Va a haber un plan uniforme?
La coalición Juntos por el Cambio está casi terminando su plataforma de gobierno, que va a ser una plataforma en la que a la que todos vamos a adherir. Ahora, sobre esa plataforma luego están las características de lo que propone cada uno. Es decir, hay una plataforma común, pero yo me animo más que esa plataforma. Me animo a plantear, digamos, sacar impuestos más rápido, porque confío en esa tasa de sustitución, en lo que Javier me explicó bien claramente que hizo en Capitán Sarmiento, que de golpe él perdía un montón de recaudación, pero en definitiva, bajar la recaudación y tener más personas que son los que aportan, en definitiva se gana. En la Argentina se gana. Entonces ahí también está el coraje para que los cambios se hagan más rápido, que se hagan de manera inmediata y no ser tan conservador. Y esas son las cosas que quizás distinguen a un candidato de otro.
Última pregunta.
Buen día, Patricia, para el diario de Norte, que es Nicolás. Bueno, mencionaba el ejemplo aquí de la ciudad, nos mencionaron Miran y Gareta ayer. ¿Qué opinión tiene respecto al intendente Manuel Basaria, que lo está acompañando en este momento y se preguntaría en toda la parte de la ciudad?
Bueno, no sé si se lo puedo decir al lado de él. La verdad es que nosotros estamos muy orgullosos de